siglo XXI. El universo no deja de sorprender con ejemplos como la historia de HD. ¿Esto cómo se lee?
HD, ¿cómo se llama?
Bueno. Sí, no, pero lo que viene a continuación, 110067.
Sí, vale. Un nombre muy bonito.
Bueno, una estrella similar al Sol, situada a unos 100 años luz y rodeada por 6 mundos. Son algo mayores que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno. Y completan sus trayectorias en cuestión de días. Por otra parte, y gracias a observaciones realizadas sobre otros mundos, la historia de la Tierra acaba de ganar un capítulo inesperado, ya que por primera vez se ha identificado una huella química que parecería proceder de la prototierra, ese mundo primigenio que existió antes del colosal impacto que dio origen a la Luna. Si quieres conocer más detalles sobre estos dos grandes hallazgos, permanece a la escucha. La primera noticia, la del sistema HD, esto como la televisión, ¿no? 110067, considerado una orquesta cósmica sincronizada. ¿Qué le hace tan especial, Jesús?
Bueno, esta es una estrella que está situada en la constelación, para aquel que luego le guste la astronomía, de Coma Berenices. Eso está a unos 100 años luz de la Tierra.
Esa editorial la escribo yo.
Para Berenices, ¿no?
No te rías, ¿verdad?
No, si yo no entiendo nada, no digo eso, que casualidad, ¿no? Que es una coincidencia. Bueno, pues se encuentra a 100 años luz de la Tierra. Eso significa, como curiosidad, que lo que estamos viendo actualmente ocurrió hace 100 años. O sea, los movimientos de esos planetas hace 100 años que ocurrieron, cuando estamos viendo ahora mismo. Esta estrella tiene propiedades parecidas a las del Sol. Es un poco más pequeño, pero facilita también la referencia para usarlas para descubrir otros entornos estelares que hay cercanos en esta misma constelación y también otros que pueden tener estrellas similares a esta. Lo llamativo no es solamente que tiene esos objetos seis planetas considerados subneptunos, sino lo llamativo también es que la trayectoria orbital es sencilla. Es como si siguiera un ritmo compartido entre todos, la estrella y los planetas, como si todos estuvieran en una perfecta armonía. Porque hemos de aclarar algo, nuestro sistema solar, que parece que es todo armonioso, cuando nosotros estuvimos en el cole y vemos la foto, el Sol y los planetas alrededor, uy, qué bonito se ve todo muy conjuntadito, todo muy guay. No, es una idea que no, para que nos hagamos de lo que hay. Después cada uno está aquí, otro está para allá, otro está más para arriba, otro está más para abajo.
Una esfera.
Plutón está dando vuelta por otra parte. Hay que hacer una representación para que no hagamos una idea de cómo...
Plutón está dando vuelta ahí a su bola por otro sitio distinto, una trayectoria distinta, en fin. No es tan bonito, ¿no? Y quiero llamar la atención en esto porque este sistema solar sí es bonito, entre comillas esto de bonito, porque es armónico. Todo en el mismo plano, con la misma distancia entre planetas, entre las estrellas. Todo muy como si hubiera colocado ahí, ¿no? De forma perfecta. Ese sistema solar perfecto, ahí lo tienes, ¿no? Lo que sí es cierto, lo que tú decías, que cada planeta da una vuelta alrededor de este Sol entre 9, el más cercano, y 54 días, el más lejano. Quiere decir que los planetas van un poquito entacaído, ¿eh? Que eso en un control de velocidad lo pasa fijo. Eso le multan rápido. Van rapidete. Van muy rápido. Vamos, para que lo entendamos. Estos planetas, para tener estas trayectorias, tienen que estar todos más cerca de lo que Venus está del Sol. Y ahí es donde hay algunos problemas en la observación, porque claro, son varios planetas que tienen que estar muy juntos y muy pegados al Sol para que todo sea armonioso. Todavía los científicos, los astrónomos, no tienen muy claro cómo es posible esto, pero está ahí porque ha sido descubierto. La relación entre órbitas, además, sigue una cadena de resonancia. Eso quiere decir, esto de la cadena de resonancia, traducido para que lo entendamos, es que cada planeta gira un número concreto de veces alrededor del Sol, mientras que el exterior lo hace en menos vuelta, pero la proporción es casi perfecta, de 3 a 2. Es lo que decía, que esa proporción rompe, por lo menos nuestro sistema solar no lo encontramos. Eso, ni siquiera entre los tres planetas, que es Venus, Tierra, Marte, que son los, digamos, más parecidos entre los tres, que podrían ser hermanitos, ni esos tres tenemos esa armonía que tienen estos seis allí. No lo tienen en absoluto. luego la disposición no se considera habitual. Estas cadenas de resonancia, estos planetas que son así tan bien colocaditos, tienden a romperse con el paso del tiempo, porque es lógico, porque hay tracciones gravitacionales, tirones hacia afuera también, empujones gravitacionales, porque tienen que tener una ruta muy precisa, todos y con una distancia muy precisa para que quede perfecta y que no se vaya un poquito derecha o izquierda, o se aleje o se acerque. Y resulta que en un sistema solar que tiene 4.000 millones de años, ella le da, parece ser, según los astrónomos, que no se ha movido desde que se creó y se ha quedado siempre así. Eso no es usual. Eso no lo hemos encontrado todavía en ninguno. Siempre hemos encontrado sistemas solares dispares, con trayectorias dispares, con mayor y menor cercanía entre planetas, incluso al Sol, pero no perfectamente colocadito como si fuera eso un planetario que tú te compras en una tienda. Eso no se encuentra, eso no se ve o no se ha visto hasta ahora mismo. Otro rasgo que puede ser llamativo es que, pese a compartir un rango de tamaños subneptunianos, estos mundos parecen tener densidades muy bajas. Son como si fuera Júpiter o Saturno. Es como si fueran gigantes gaseosos. Pero no se sabe todavía si tienen roca, si son rocosos o no. Lo que sí sugiere que una presencia, o bien en una cantidad muy elevada, de gas o de agua. Y a lo mejor tiene algún que otro núcleo sólido en el interior, pero muy al interior, muy para adentro. Desde el punto de vista de la observación de los planetas, se trata de un entorno que es muy atractivo porque, aparte de la combinación del brillo de la estrella con el paso de los planetas por delante, es un sistema poco visto. Es un sistema que merece la pena ser estudiado porque si nos encontramos más y somos capaces de ver algunos rasgos y coger información, sobre todo matemática, de la estructura, de esa secuencia que tiene alrededor del Sol, pues a lo mejor hay algunos otros que se nos ha escapado de esas observaciones que podemos retomar las imágenes y encontrarlos. Y a lo mejor pues damos con unos datos, con una especie como de patrón que puede servirnos para conocer nuestro sistema solar o sistemas solares más cercanos que este del que estamos hablando.
Como ha mencionado Jesús, los expertos han definido estos objetos que orbitan alrededor de HD 11.0067 como subneptunos. ¿Qué tipo de mundos son estos y qué pistas ofrecen sobre su composición y posible aspecto, José?
Qué bonito. Estoy lleno de neptunino por ahí.
Sí, oh, tamaño.
Tú imagínate, estoy lleno de subvaldis por ahí.
Hombre, Urano y Neptuno también son parecidos entre ellos, son como gemelos que están ahí a lo lejos.
Pero además, yo el término planetoide, planeta enano...
¿Lo de Plutón?
Yo
te Plutón es un planeta, hombre, ya está.
Eso es exactamente, a mí me lo enseñaron en el cole que eran planetas y planetas eran.
Es que
y así se han quedado.
Es que depende del día, hoy es planeta, mañana es planetoide, pasa mañana de otra forma.
Planeta enano, oye, hombre. La verdad, si tenemos ahí que a las lunas de Marte le seguimos diciendo lunas.
Sí, sí.
Y son dos pedruscos.
Fobos y Deimos, que la verdad que son
dos pedruscos.
Sí, dos pedrolos dando vueltas.
Pedruscos, que una para colmo va a caer lo alto.
Sí.
Y nosotros tenemos un pedrolo también así.
Pero se está alejando.
Se está alejando. No, pero digo no la luna, sino nuestro pedrolo.
Sí, sí.
Un pedrolillo que hay por ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces, los cuerpos pertenecen a esa categoría de subneptuno, que es un tipo de mundo que no existe en el entorno solar, pero que resulta frecuente cuando se examinan otros sistemas, y que a mí me gustan mucho, la verdad. Es un diámetro que se sitúa aproximadamente entre dos y tres veces la Tierra, es un bicharraco aparente, ocupando una franja intermedia entre los planetas rocosos conocidos y gigantes como Neptuno, que es un planeta bien armado. Lo interesante es que se estiman las densidades y aparecen valores que son comparables a los de los grandes cuerpos de gas. Algo que sugiere la presencia de envoltura muy abundante y no solo una superficie sólida similar a la del propio planeta. Y esos datos lo que nos permiten es imaginar, la imaginancia, que decía que, la imaginancia, donde el núcleo rocoso es relativamente compacto, rodeado de capas gruesas de fluido, mezclas de gas, mezclas de agua, cerca de la estrella. Estas envolturas podrían incluir zonas de vapor muy caliente, regiones donde la presión se convertiría en agua en estados exóticos y serían, bueno, muy diferentes a los océanos del entorno terrestre que nos imaginamos. La ausencia de algo que pudiera ser un equivalente local para nosotros, la verdad es que hace que la comparación sea tan solo intuitiva, ¿verdad? Hace poco vi una película malísima, era muy penca.
¿Te acuerdas bien del título? Más que nada.
Titán. Esa de las que me gustan. ¡Uy! Oh, esa buenísima. Sí.
Se llama Titán.
Es una maravilla. Es una maravilla del cine, tío.
Es un nota.
Es una maravilla del cine.
Yo os explico de qué va. La podemos tocar en la sesión de cine porque encajaría. Esto es de un nota.
Pero si es mala, José.
Pero podemos hacer una sesión de películas malas.
Y otra cosa que la temática da juego.
Propongo sesión de películas malas. Y yo traeré un par de ejemplos.
Es que hay cosas mucho más interesantes.
El problema es que me gustan esas películas. Me atraen.
Que nos quitarían tiempo para esas otras cosas.
Esta es de... Creo que es del que hace Avatar. Y del que ha hecho la serie de Luis Miguel, Diego Boneta. Diego Boneta. Que la verdad es que la serie de Luis Miguel está bastante bien. Pero lo curioso de esto es que él nota... a los dos, pillan unos pocos y le dicen, os vamos a titanificar. Y eso es que lo iban modificando genéticamente a los tíos para mandarlo a Titán. Al final, bueno, no voy a contar la película, lo mandan a Titán, el único que vive. Lo mandan a Titán. Y el mundo que se imaginan, o que se imagina la película... Es muy, sabéis que le ponen un entorno así, como de nubes de gases, líquido en estado también, gases en estado líquido, es como muy alternativo. Y es esto, ¿no? Lo único que nos queda es imaginar, especular. Sí, claro, no sabemos cómo es, porque dice, no, es que la sonda, mire usted, la sonda lo único que hacen es sacarte determinadas imágenes a través del espectro de infrarrojo, a través del espectro de ultravioleta. Pero no ha habido uno que haya entrado en la corteza y lo haya... Que no tenemos allí un rover como en Marte,
allí vamos a tener nosotros en esta estrella un
claro, rover. Claro, hombre, que sí. Entonces todo esto es especulativo. Por eso, bueno, pues la detección de estos cuerpos se han realizado gracias a las misiones que están dedicadas a rastrear cualquier disminución mínima en el brillo estelar cuando un mundo pasa por delante de una estrella. En ese caso, el satélite TESS identificó dos cuerpos mediante variaciones periódicas de luz que llevaba el HD 110067, y más tarde el satélite europeo KEOPS, que permitió afinar las mediciones y descubrir en realidad que el planeta estaba poblado, bueno, que el sistema estaba poblado por seis mundos diferentes siguiendo un patrón que era muy regular. Y la verdad es que otra línea de investigación se centró en el estudio de la atmósfera, aprovechando que la estrella es relativamente brillante y que las envolturas gaseosas de estos cuerpos son extensas. Cuando el planeta transita, parte de la luz que atraviesa su atmósfera deja pequeñas huellas espectrales que son las que revelan la presencia de componentes químicos y son las que los telescopios captan, pero captan como un dato. No como una imagen, porque para colmo, las imágenes que nos llegan ahora, que lo hemos hablado ya un montón de veces, son idealizadas, son artísticas, son dibujadas, son coloreadas. Te sacan pilar con acento la, te sacan el dedo de Dios, y tú dices, ¡qué bonito, por Dios, que hay un dedo de Dios! Y luego ves lo que es el dedo de Dios en realidad y sé dónde está el dedo.
El universo, a ver si no enteramos, que el universo es feo. Feo. Lo que pasa es que turneamos las imágenes para que parezca. Pero el universo es feo.
Bonito no es.
Pero bueno, yo no sé. El concepto de feo es muy relativo, quiero decir.
Feo es lo contrario a bonito.
Pero que entiendo que será diferente a como nos lo presenta, pero yo creo que no dejaría de sorprenderte, ¿no? O sea, tú a ti te llevan a través de un viaje y te quedarías alucinado. Pues claro. Y ante tanta oscuridad probablemente con miedito.
Claro, pero el universo es interesante. Pero cuando nosotros lo vemos con esos colores tan bonitos,
que
es mentira, es feo.
Que no es así.
Es feo. No tiene tantos colores ni tantas formas definidas que no.
Es toda una creación es toda una creación artística y como tal lo tenemos que entender. Y entonces ahí es donde realmente es donde se está especulando con mares, por ejemplo, supercríticos, donde las propiedades del agua o de otros fluidos desafían lo que es las leyes de la física conocida, y lejos de parecerse a mundos conocidos, bueno, realmente serían una especie de laboratorios naturales donde la materia puede tomar y adquirir leyes completamente diferentes a lo que tenemos entendido aquí en la Tierra.
Oye, Jesús, ¿cómo se descubrió este sistema y qué técnicas permiten descifrar su compleja coreografía orbital?
Bueno, la verdad es que esto puede parecer, como decía José Manuel, no, es que han enfocado un telescopio para allá, han hecho una foto y mira lo que ha salido. Y ojalá fuera así, ojalá fuera así. Esto es muchísimo más complejo. En primer lugar, el satélite TESS, que es un cacharrito que tenemos por ahí arriba de observación, esto lo que hace es rastrear estrellas, soles lejanos. Y a partir de ahí detecta uno y empieza a observarlo durante un tiempo. ¿Qué es lo que observa? En un primer lugar, variaciones periódicas de su luz. Si tiene variaciones periódicas de su luz, significa, y hay curvatura de la luz, significa que es un objeto que pasa entre la estrella y el satélite. Luego hay algo dando vueltas alrededor. Cuando pasa esta primera información filtrada a los astrónomos, pues ven que por los datos matemáticos de la variación de esa luz podía haber algún objeto. En un principio decían que había dos objetos que posiblemente daban vueltas alrededor de esa estrella. Hay unas pequeñas sombras que tienen un ritmo reconocible, pero los intervalos entre las sombras no terminaban de encajar. Porque sí, daba un patrón de dos, pero eran dispares. Era como si los planetas de buena primera se frenaran o se aceleraran, algo raro que había ahí. Con lo cual, se tuvo que echar mano del siguiente satélite, del CHEOPS, una misión europea que lo que se caracteriza es por tener más precisión a la hora de analizar entornos planetarios que ya han sido identificados, localizados, y que este satélite lo que hace es, pues ya que está allí, yo observo un poco con más detenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque eso supone que la tecnología y sobre todo los recursos que tiene este satélite no se usan para buscar, sino se usan para analizar lo que ya se ha encontrado. Así que tenemos dos misiones, la TESS y la CHEOPS, que son complementarias la una de la otra. TESS localiza, CHEOPS mejora. Hace una observación mucho más precisa. Y este satélite, precisamente, es el que obtuvo unas curvas de luz que hizo, como cálculo final, asegurar que había 6 planetas alrededor de esta estrella de la que estamos hablando. Ese fue el que dio el número exacto, 6, dando vueltecitas. Claro, cuando se analizaron los registros detallados, se dieron cuenta que los distintos tránsitos indicaban que ese dato que decía anteriormente, que esa particularidad en cuanto al ritmo, pues hacía pensar que, oye, esos planetas tienen que estar en una sincronía casi perfecta entre ellos. Era porque el cálculo matemático lo decía así, con lo cual la verificación de esos resultados numéricos, pues había una interacción gravitacional interesante. ¿Pero por qué nos dimos cuenta de eso? ¿Porque se observan los 6 objetos? No. Porque estaban en un plano totalmente, el mismo plano del satélite, el mismo plano que tienen estos planetas. Fijaos, se determinó la cantidad de objetos por la oscilación en su eje que tenía la estrella. Y esto es importante destacar. Veréis, nuestro sistema solar es dispar, y lo es ahora, pero no fue siempre así. En un principio, nuestro sistema solar era también armónico, perfecto. Objetos circulares que daban la vuelta alrededor del Sol, todos a la misma distancia, los unos de los otros y del Sol. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué hubo esas variaciones? Bueno, pues porque en un momento de su historia, pues ha habido muchos otros pedrolos que han pegado castañazo contra el resto del planeta. Y esto pasa un poco como cuando tú juegas al billar. O juegas al billar, tiene una bola, de la da a la otra, ¿qué es lo que hace la bola que le da a la otra? La desplaza. Pues hombre, no es que Marte hubiera salido volando, ni Venus tampoco, pero esos constantes golpes de asteroides hacen que las trayectorias, los giros sobre sí mismos y la distancia entre planetas vaya variando. Y esa variación, pues es como una especie de disonancia que después el propio sistema corrige con los tirones gravitacionales y lo deja otra vez en equilibrio. Pero ya el equilibrio no tiene la misma armonía de distancias. Ya uno está más para allá, otro más para acá, uno gira así, el otro no gira tanto. Ya es distinto en cuanto a las particularidades de los planetas en sí. Pero se ha descubierto con esta información que precisamente en este sistema solar no ha ocurrido eso. Ahora, no se sabe bien por qué no ha llegado a esa disparidad. Eso es lo que todavía queda un poco a criterio de los investigadores. Y por último, esos patrones que decíamos anteriormente, esos patrones significativos de acercamiento, de alejamiento, esos patrones de esas sutilezas en la luz, nos hacen pensar en lo que decía José Manuel, objetos subneptunianos, pero con reservas. Es una primera observación. No lo hemos visto directamente, son cálculos matemáticos y a partir de ahí se ha creado un modelo informático. Pero los astrónomos dicen que los modelos informáticos con respecto a la realidad del universo no es del 100%. Es un porcentaje alto, pero no es del 100% tampoco.
Hay que decir que la importancia de este descubrimiento no solo queda en la observación de unos exoplanetas. José, ¿por qué este hallazgo ayuda a imaginar cómo pudo ser el sistema solar en su infancia y qué incógnitas abre sobre la formación de otros mundos?
Los modelos actuales se consideran que esas cadenas de resonancia son frecuentes, sobre todo en las primeras etapas de los conjuntos de cuerpos que giran alrededor de una estrella. Porque durante ese periodo los objetos se forman en un disco de gas y polvo y van modificando sus órbitas mientras que van interactuando con la materia circundante, lo que favorece precisamente que sus periodos se ajusten a proporciones sencillas y acaben encadenando ya lo que son los patrones irregulares, ¿no? Regulares o irregulares, depende de un poco del sistema en concreto. Sin embargo, a medida que el disco se dispersa, los objetos crecen, las interacciones gravitatorias entre ellos van siendo cada vez más bruscas y lo que tiende a romper la armonía inicial y a dejar solo fragmentos de ese patrón original es precisamente esa interacción gravitatoria. El hecho de que en HD 110067 y en la resonancia parezca que haber sobrevivido durante más de 4.000 millones de años, lo que sugiere es que su historia posterior fue menos violenta que la que se le atribuye al entorno del Sol. En el caso cercano, se acepta que hubo etapas de una fuerte inestabilidad, con migraciones de cuerpos gigantes, con desplazamientos considerables que alteraron la órbita de muchos planetas. Y si alguna vez existió una cadena de resonancia tan limpia como la de este sistema lejano, los eventos posteriores, bueno, habrían borrado casi todas las huellas, dejando solo algunas pistas con la distribución de los cuerpos menores y la estructura de los planetas. Luego, observar un conjunto que parece haberse congelado en una fase ordenada es un punto de comparación que es importante porque permite sobre todo analizar hasta qué punto las diferencias entre entornos estelares se deben a condiciones distintas o historias evolutivas diferentes, más o menos agitadas, ¿no? Si se descubren más casos de cadenas de resonancia que son duraderas, podrían inferirse que la violencia que ha estado asociada con las etapas tempranas de esos entornos solares no es una regla universal, sino es una posibilidad entre varias y que existen estrellas cuyos entornos han seguido caminos que son mucho más tranquilos. Otra incógnita importante tiene que ver con el papel de estos patrones en la diversidad de los entornos. La presencia de una cadena estable podría influir en cómo disminuye el material sólido, en la frecuencia de impacto y en la capacidad de retener atmósferas densas a lo largo de miles de millones de años. En conjuntos donde la armonía se rompe pronto, los objetos pueden sufrir colisiones gigantes, cambios abruptos, pérdida de envolturas gaseosas, mientras que en un entorno tan ordenado como el de HD 110067, la evolución es suave, predecible. Vamos, que aquí hemos estado entretenidos, que nuestro sistema solar ha sido entretenido, pero aquello poco menos que una barra de aceite. Ha sido todo muy tranquilo. Por eso el estudio de cuerpos intermedios ayuda a definir las categorías tradicionales que se han usado para clasificar mundos lejanos. Al no haber equivalentes claros en el entorno solar, cada nuevo dato obliga a revisar las ideas sobre la relación entre la masa, la composición, la estructura, y eso lo que hace es que estos subneptunos resultan muy variados y, pese a compartir tamaño y resonancia, se abría una línea de investigación sobre la posición exacta en la cadena, la irradiación recibida, la historia que tiene ese punto y, bueno, el carácter tan ordenado de este conjunto plantea la posibilidad de que aún nos queden cuerpos por descubrir en órbitas más externas que completen una arquitectura que todavía no hemos descubierto.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
El otro descubrimiento te lleva a imaginar los comienzos de la Tierra de manera diferente a como lo habían contado. ¿Cómo era la prototierra, Jesús, y qué tipo de entorno caótico dominaba el joven sistema solar cuando comenzó a formarse este planeta?
¿Cómo os imagináis que podría ser el sistema solar cuando comenzó? Año cero del sistema solar. ¿Cómo os imagináis que era aquello? ¿Cómo pensáis que era nuestro sistema solar?
Hombre, caótico, lo he dicho la pregunta.
Ya, pero bueno, digo que ¿cómo imagináis? Que
más caliente que el cenicero, un bingo.
Bien, eso calentito. Está bien. Vamos por calentito, ahí. Vamos por ahí. Seguro. Eso bien, eso está bien, eso está bien. Pero rocoso. Una gran cantidad de roca. Veréis. Según hipótesis, nuestro sistema solar se formó de la siguiente forma. Después del gran petardazo, véase Big Bang en inglés, o sea, gran castañazo, después de aquello, el universo era una amalgama de polvo. Cuando digo polvo, no me refiero al polvo que limpiamos en casa, ¿eh? Me refiero a guijarro del tamaño del Everest. Ya. Y de ahí para más grande. Polvo, rocas y gas. Gases. Una porción de esos gases, por cercanía, empezó a aglutinarse cada vez más, formando capitas y más capas y más capas. Y conforme se formaban, tenía una gran presión. Esa presión hacía que se calentara el gas. Y eso dio origen a la estrella, a nuestro Sol. Y otras estrellas más que hay por el universo. Claro, cuando crecía esa masa de gas, tenía una gran gravedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto de rocas que estaban por ahí viajando por todo el universo ya empezaban a juntarse y empezaban a dar vueltas alrededor del Sol. Entonces, nuestro Sol en el año, dicho esto entre comillas, no era año cero, pero bueno, en los comienzos, más comienzos, empezaba a... Era nuestro Sol una serie de capas de gases que poco a poco se iban agrupando para formar una bola, y fuera una gran cantidad de rocas pegándose castañazos los unos con las otras, con mucho calor, por la fricción y los golpes de cada una de esas rocas. Los planetas son circulares porque los golpes que se daban las rocas, que no eran circulares, eran amorfas, como vemos cualquier asteroide que podemos ver una foto por ahí, amorfas. Una vez que daba un golpe la una contra la otra, la fricción generaba una gran cantidad de calor que se fundía y con el giro se hacía como cuando se hacen las bolitas, las canicas, cuando salen de los hornos del vidrio. La canica es un pegotón que lo iban a dar unas vueltas muy rápidas, y ese pegotón con esas vueltas se crea una bola. Pues algo parecido ocurre en nuestro sistema solar. Ocurrió en nuestro sistema solar. Con lo cual, nuestro sistema solar era una gran cantidad de roca pegándose piña las unas con las otras, hasta que poco a poco todo eso empezó a aglutinarse en varios objetos circulares, y cada vez había menos roca para pegarse piña y cada vez había más planetas grandes. Bueno, pues nuestra prototierra posiblemente era mucho más grande de lo que es ahora mismo, pero inhabitable. Era un mundo grande, rocoso, pero con mucho magma, que todavía le siguen pegando castañazos a una serie de pedrolos ya más pequeñitos, pero que había unos leñazos tremendos. Y en esos leñazos, en esos golpes que daban contra la superficie de la Tierra, los metales pesados iban hacia abajo y los metales más porosos y más ligeros iban hacia arriba. ¿Qué creó eso? Nuestro núcleo de la Tierra, férrico, denso y caliente, y hacia afuera el manto y la corteza cada vez más, menos pesado, más poroso. Y por lo tanto, pues, se puede decir que una... Lo que dice no es impreciso, pero os va a sonar un poco a chino. La corteza y el manto flota sobre el núcleo terrestre. Es así, flota. no está unido, ¿no? Esto no es una unión perfecta de todo contra todo, no. Es que flota por encima del núcleo terrestre. Bien, pues en todo eso también había mucho hierro y níquel que iba hacia adentro y después silicatos que iban hacia afuera. ¿Y cómo se formó el tema del agua y del gas, del hielo? Bueno, pues en principio era hielo. Algunos asteroides venían con una cantidad de hielo que, por cierto, una vez que hubo el Big Bang, se cree que el primer compuesto químico que hubo fue el hidrógeno y el segundo, el oxígeno. Y la combinación de esto da agua. Con lo cual, el primer compuesto puro del universo sería el agua, químico estoy hablando. Y ese agua, en forma de hielo, pegaba leñazo contra nuestra superficie terrestre porque lo traían los asteroides. Pero ¿qué ocurre? Que con ese calentamiento se evaporaba. Pero como tenía una masa muy grande, generaba una atmósfera y ese vapor de agua se quedaba en la atmósfera. ¿Y qué hacía? Se iba hacia arriba, se condensaba, bajaba, se volvía gas. Se volvía arriba, se condensaba, bajaba, y eso, la lluvia constante hacía que la roca en algunas zonas se enfriara mucho más rápido, en otras ya empezaran a haber ciertos charquitos de agua, en fin, que ya empezaba a formarse la primera agüita. Pero lo interesante de esto es que tenemos un elemento, el isótopo del potasio 40, y eso apunta que la Tierra originariamente era seco, totalmente seco, era una mezcla de sólidos que se habían ido filtrando hacia el interior y hacia el exterior, pero sin agua. El agua vino mucho después. Lo que quiero decir que esa hipótesis que había sobre la formación de la Tierra, siendo sólido y líquido a la vez, según este nuevo estudio, no era así. Primero se formó la parte sólida y tiempo después llegaron los asteroides con hielo que formaron la parte más líquida y gaseosa. Pero antes, la Tierra era un pedrolo gordo, sin un atisbo de gotita de agua.
Quiero destacar que en la fase final de la construcción planetaria, la prototierra compartía órbita con otros grandes cuerpos, entre ellos un objeto de tamaño comparable a Marte, al que se le ha dado el nombre de Theia, que han mostrado las simulaciones dinámicas. José.
Cuando se decide poner todo esto en simuladores, bueno, y con la IA, también te hace mucho cuidado en cómo se usa esto, porque de vez en cuando algún patulaje mete. Pero lo cierto es que las simulaciones dinámicas lo que han demostrado es que las trayectorias terminan convergiendo en una colisión de una enorme violencia. Es un impacto oblicuo que es capaz de vaporizar y fundir grandes proporciones de ambos mundos, y en lugar de destruir por completo a la prototierra, el choque lo que lanza al espacio es una nube de fragmentos incandescentes que comienza a orbitar alrededor del cuerpo resultante, y con el tiempo esos restos se agruparon por la gravedad, y ahí es donde dieron lugar a un gran satélite. ¿Qué satélite? La Luna, nuestra Luna. Y realmente uno ahí se queda sorprendido, porque tanto como hoy está siendo un motivo de debate, ¿verdad? La Luna, ¿cómo se formó la Luna? Que ahí todavía, este debate está aún ahí, ¿no?
Evidente, sí.
El efecto del impacto sobre el interior del planeta fue tan profundo que la energía liberada generó un inmenso océano de magma que se extendía prácticamente por todo lo que es el globo, ¿no? Favoreciendo una reorganización de materiales, porque dentro del caos también hay un orden, la teoría del caos. Muchos modelos asumían que esa función generalizada habría borrado cualquier rastro químico anterior, pero lo que habría hecho es mezclando de alguna forma casi completa el manto y homogeneizando lo que es la composición. Sin embargo, el estudio reciente de los isótopos de potasio indica que todo fue mucho más matizado. Al comparar la firma del potasio 40 en rocas muy antiguas con las muestras típicas, se observa que no todo el material se mezcló por igual. Claro, esto no es una batidora que está haciendo gazpacho y toqueda. No, esto era desigual. Entonces, algunos reservorios conservando la composición inicial al choque. Y ahí el mismo trabajo lo que sugiere es que durante el impacto, entre un 9 y un 12% de la masa de la Tierra habría sido aportado por Theia, modificando lo que es la proporción de elementos que eran moderadamente volátiles en el planeta. El potasio 40, que solo existe en traza y que parece haber aumentado de una forma significativa gracias a ese aporte. Es decir, que Theia realmente habría estado ahí, ¿no? Mientras que ciertos dominios internos conservaron un déficit característico de la prototierra. De esa forma, así el choque no solo forjó la Luna, sino también reescribió lo que es el compuesto químico de la Tierra. La coexistencia actual de una firma solo forjó la Luna, pero también reescribió todo lo que es ese enriquecimiento y de esas pequeñas islas empobrecidas que se interpreta como una huella combinada de ese encuentro y de la evolución posterior. El impacto gigante aparece, por tanto, como un episodio que destruyó en ese momento una parte de nuestro planeta, pero que sirvió para reconvertir, que es muy curioso. Y además, bueno, pues nos dejó un recuerdo, la Luna, que luego ya evidentemente aquello fue girando, se fue compactando. Ahora dicen que vamos a volver a la Luna. Lo ha dicho el pato Donald. Entonces, claro, Donald Trump, que yo creo que a ese hombre se le está yendo la cabeza. Y no. Sí, mucho.
Entonces, tema es que es inteligente y se le está dando libertad.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, el problema que hay con todo esto es que la Tierra, ya sabemos cómo se formó, la Luna teníamos las dudas. Y al final, bueno, pues esto es lo que la ciencia ha podido concluir como una explicación a su formación, ¿no? Que es posiblemente lo más cercano que vamos a estar, evidentemente.
Bueno, es evidente, como dice José, que las pruebas que han usado los científicos para lanzar esta afirmación han venido de las observaciones terrestres. Pero, ¿en qué se basa el descubrimiento clave?
Bien, ¿por qué es interesante esto? Porque el descubrimiento clave se basa esa prueba del potasio 40. Y esto es muy importante, veréis. Cuando se formó todo lo que estamos hablando hasta ahora mismo, de Theia para arriba y Theia para abajo, y otro objeto que estaba al lado de la prototierra y el castañazo que dieron uno contra el otro, tenemos que partir de una recapitulación de lo que hemos dicho. Primero, los dos planetas que chocaron estaban en la misma órbita. O sea, la Tierra, bueno, la prototierra y Theia, el otro planeta, estaban los dos a la misma altura del Sol. Segundo, por algún tipo de evento que desconocemos, Theia chocó contra la prototierra. Y esto dio un escenario en el cual se podría decir, es que la Luna, bueno, he hecho muchas hipótesis, es un trozo de la Tierra después de un castañazo que dio con un planeta. Se ha llegado incluso a decir, es que cuando Theia chocó contra la prototierra, se formaron tres objetos, la Tierra, la Luna y Marte. Vamos a poner todo esto un poco en contexto, porque en esta afirmación se nos ha ido a la cabeza una mijita. A Marte lo descartamos totalmente. ¿Por qué? Porque las pruebas que se han analizado del análisis de la superficie, de las pocas muestras que se han extraído allí, descartan que tenga una composición parecida a la Tierra. Dos. Que la Luna sea un trozo de la Tierra también tenemos que descartarlo. Y aquí ya es cuando llega ya estarán algunos frunciendo el ceño, diciendo, ¿cómo que? Espérate. Veréis. Lo más probable es que la Luna sea un trozo de Theia, del objeto que chocó contra la prototierra. Y que en ese choque la Tierra se quedó solamente con una parte sólida fuera, por encima de lo que sería el mar, que se formó después cuando ya se enfrió, se condensó el vapor de agua, que por eso es por lo que la Tierra tenía un solo continente llamado Pangea. Se piensa que la Tierra tenía más continentes, pero que el golpe que dio Theia contra la prototierra lo dejó solamente con uno, el que se formó después, Pangea. Que el agua no estaba, ¿eh? que era uno que estaba sobre la superficie por esa formación de la prototierra antigua, y que la Luna es un trozo, lo que quedó, de Theia. ¿Y dónde está el resto de materiales? En el cinturón de asteroides. Se alejaron, porque pesan menos y la fuerza centrífuga era mayor. Se alejaron, interactuaron con Marte, creando también lo que fue Marte y los dos satélites Fobos y Deimos, y siguieron un poquitín más allá hasta que el equilibrio de fuerzas gravitacionales lo dejó ahí donde están. Eso sería el golpe entre Theia, la prototierra y quizá algún tercer objeto que desconocemos todavía, que podría ser también los tres que dieron un porrazo y que generaron todo eso. Pero según esto, el análisis de estos isótopos, posiblemente la Luna no sea hija de la Tierra, como dicen algunos, es que somos parecidas. No, sería que a lo mejor estamos observando la prototierra como lo que era antiguamente y la Luna como el objeto que pegó contra la Tierra, como Theia. Y a lo mejor a la Luna tenemos que cambiar el nombre, ponerle Theia a partir de ahora. Pero eso no llegará, ¿eh? Eso no llegará.
Eso está complicado. Sí, hay muchas cosas que, por más que se intenten, ya... Es marca, ¿no?
No se puede, imposible. Sea, no se puede.
¿Por qué esta huella química inédita, José, distinta a la de cualquier meteorito conocido, obliga a replantear el origen de los materiales que formaron la Tierra y qué preguntas científicas y filosóficas se abren sobre la memoria oculta del planeta?
Porque si la prototierra se formó a partir de materiales isotópicamente distintos, pues a todo lo que son los meteoritos que hemos analizado, entonces falta una pieza en el inventario de, digamos, de los orígenes. Hay una posibilidad, y es que esos cuerpos se consumieran casi por completo en la propia formación de los planetas. Bueno, vale. Es una alternativa. Planetas rocosos, ¿eh? Estamos hablando siempre de planetas rocosos. Y bueno, que hoy día solamente se podrían conservar de una forma indirecta. En la química, por ejemplo, en la química interna de los mundos como el nuestro, tan solo tendríamos esa huella indirecta. Otra alternativa es que todavía haya objetos con composiciones similares en regiones poco accesibles o que hayan sido fragmentados de tal manera que sus restos no lleguen con facilidad a la superficie terrestre. Es decir, estén presentes, pero no sean accesibles. Estén ahí metidos, ya sabes, a 8.000 metros de profundidad. ¡Hala, échale!, ¿no? Pero eso no lo podemos sacar. Entonces, somos ajenos, no somos conscientes de ello. En cualquiera de los casos, la huella de potasio lo que sugiere es que la genealogía de la Tierra es mucho más compleja de lo que pensamos. Y bueno, yo creo que eso poco a poco nos vamos dando cuenta, ¿no?, de cómo funciona nuestro propio planeta. Y a nivel científico se abre un abanico de preguntas que es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto condicionan esos reservorios primordiales la dinámica del manto actual? ¿Hay otros elementos, además del potasio, que conserven anomalías reveladoras de la prototierra o de etapas anteriores? Eso sería interesante. Y la idea de que grandes cuerpos rocosos no se mezclen por completo, sino que mantengan islas químicas, eso durante miles de millones de años, también es relevante porque comprender la evolución de los exoplanetas o la diversidad de historias que se pueden escribir de otros sistemas es muy importante. Hoy día que estamos metidos con los Kepler, por ejemplo, que son los que tenemos más vistos con el sistema solar, el Tripich, ¿no?, que también estaba por ahí. Todo eso nos lleva a plantearnos también, mirando hacia nosotros mismos, la formación de otros lugares, que eso es interesante. Y el caso terrestre se convierte entonces ¿en qué? En un laboratorio gigante donde poder ensayar hipótesis sobre impactos gigantes, formación de satélites, persistencia de dominio internos antiguos, la Luna. ¿Cuántas veces hemos comentado aquí que bueno, que incluso hay teorías por ahí que hablaban de una Luna hueca, que si cuando aterrizó allí el Eagle, ¿no? Se hicieron unas pruebas y aquello retumbaba como una campana. Hay mucha leyenda, pero detrás del mito hay que separar lo que es la leyenda, lo que son historias que se cuentan, que engrosan ese imaginario popular de la Luna, a lo que es realidad. Y la realidad es que hoy conocemos mucho mejor la geología de nuestro satélite que antes. Y para colmo, como nos hemos traído restos de allí, un viaje de kilo de rocas de la Luna, las podemos analizar y las podemos comparar con lo que hay aquí. Entonces podemos ver si hay una geología común. Ya estamos hablando de genealogía y ya se me va. Una geología común. Es decir, si aquí en la Tierra, por ejemplo, hay, yo qué sé, no sé, arcilla. ¿Hay arcilla en la Luna? No, porque eso nada más que si hay agua, si no hay agua, bueno, pero es que igual hay trazas, ¿no? Esto es una cosa que me acabo de inventar. Pero se podían establecer paralelismos y eso es interesante. Y en el plano filosófico, la imagen de un planeta que guarda dentro de sí restos de un mundo anterior es sugerente, ¿no? Porque bajo los continentes, los océanos, los volcanes, podría haber una estructura donde coexisten capas de la geología antigua separadas por mucho tiempo y la vida se habría desarrollado, una vida en la superficie, que es de un cuerpo que en sus profundidades pues también conserva las huellas de una época en la que ni océano, ni atmósfera, ni nada estaba definido. Y solo mediante mediciones que son muy, muy, muy precisas, invisibles para los sentidos humanos, se logra escuchar ese eco químico, que es tan importante, de esa fase remota. Igualmente, esa constatación nos recuerda que incluso en los escenarios más familiares que puedan contener historias que estén ocultas con respecto a la formación y demás, se requieren de nuevas herramientas ¿para qué? Para ir sacando a la luz todo lo que hay. Y con ello no es que sea una investigación vacía, no, todo lo contrario. Es una investigación que redunda en la comprensión del origen terrestre, porque al fin y al cabo eso sigue siendo un proceso abierto. A día de hoy no sabemos todavía cuántas veces no nos hemos preguntado si hacemos un agujero aquí y te caes, ¿aparecerás por el otro lado? No, hijo, pues te quemas cuando llegas al centro, mi arma, ¿no? Pero que todavía son muchas las preguntas que se van planteando a modo de juego, a modo de curiosidad, pero que sí es verdad que lo que te está mostrando es todavía el grado de desconocimientos que tenemos de algunas partes y del desajuste a la hora de reescribir capítulos enteros del pasado del planeta Tierra.
El caso es que la visión de seis mundos girando en una armonía casi perfecta alrededor de una estrella parecida al Sol obliga a pensar en la fragilidad del orden en el cosmos. Un pequeño cambio en la historia de ese entorno habría bastado para romper la cadencia y convertir esa coreografía en un escenario caótico muy distinto al que hoy se observa. Por otra parte, la detección de una huella de la prototierra en rocas actuales demuestra que el planeta conserva, en lo más íntimo de su estructura, recuerdos químicos de un mundo anterior al impacto que creó la Luna. Y todo esto lleva a seguir asegurando que se continúa sin saber casi nada, ya sabes, una máxima sobre este sorprendente universo.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.